Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa Entre Noticias. Y hoy vamos a compartir un tema que es de bastante importancia para todos nosotros. Y por supuesto, para todos ustedes, recordándoles que este es su programa de Entre Noticias, que se transmite todos los viernes a partir de la noche, en horas de la noche, desde Wiria, en 93.1 FM, Costa del Sol. Y el tema de hoy es, así lo llamamos, el canibalismo o la antropofagia del chavismo en el siglo XXI. Lo primero que tenemos que decir es que la antropofagia es el acto o la práctica de consumir carne humana. El término proviene del griego antropos, hombre, y fagia, que es la acción de comer, aunque a menudo se utiliza como sinónimo del canibalismo, que es otra expresión que es sinónimo de ello, es decir, comer carne humana. Esta última es una categoría más amplia, mucho más amplia, que aplica a cualquier especie que se devora cualquier pedazo de carne. La antropofagia del siglo XXI describe cómo los regímenes, en el caso de las ciencias sociales, los regímenes de carácter bajo doctrina, se devoran a sus propios aliados e instituciones, incluso a sus bases sociales, y las someten, son sometidas bajo el rigor de lo que es utilizado por ellos mismos, ¿no? Estamos hablando de evidencias trágicas en crisis socioeconómica, cuando son sometidas por esa fuerza de querer imponerse uno sobre otro. Este fenómeno, dentro de la llamada revolución bolivariana, se manifiesta en tres dinámicas principales. Lo hemos visto socialmente en otras latitudes, en otro momento histórico, como el caso de lo que pasó con los zares, o de lo que pasó en la Unión Soviética, para hablar recientemente, cuando decimos recientemente, nos referimos a las purgas que se dan en los regímenes, sobre todo en los regímenes comunistas, nacionalistas, e incluso en otros tipos de regímenes, donde el término por el poder, al término por el poder, comienzan como a devorarse, como si realmente el poder fuera una fuerza que domina al mundo, en este caso al hombre, por mantenerse. Estas purgas internas y lucha por el poder es la misma lucha, como si fueran delincuentes luchando por un botín, y el control de los recursos que se derivan en las luchas intestinas del propio Estado, y que termina, obviamente, consumiéndose por encima, y que terminan con sus propios adeptos. Por ejemplo, lo podemos ver recientemente en el gobierno de Nicolás Maduro, que se han ejecutado reiteradas purgas a figuras históricas, militares y tecnócratas del chavismo, para eliminar a cualquier acción disidente. Es un canibalismo estructural o institucional, donde se destruyen al Estado de Derecho y la separación de los poderes, fagotizando los simientes democráticos desde adentro. Y esto es una receta política. Podemos decirlo, por ejemplo, en el año 1992, una vez, el 99, una vez Hugo Chávez, habiendo ganado de manera democrática, y vamos a ponerlo entre comillas, las elecciones entonces, cuando pierde las primeras elecciones, se somete a las primeras elecciones democráticas en el mundo laboral, bueno, inmediatamente hace su segundo viaje a Cuba, porque ya había hecho un viaje a Cuba, siendo una vez que sale de la cárcel, y recibe, y valga la reiteración, una receta por parte del propio Fidel Castro, donde le recomienda o le encomienda todo lo que debe hacer para poder mantenerse en el poder. Entonces, cambia el Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, cambia el sistema electoral para anular a los adversarios políticos y proscribir los partidos políticos, ilustra la anulación de las bases de lo que es la visión republicana del sufragio, y establece una sociedad con un colapso. Esto hay que ponerlo en el contexto ante la caída, el contexto económico, ante la caída de los ingresos petroleros. Y se intuye un modelo distinto, donde ese modelo termina devorando el bienestar de su propia población. Recordemos aquel momento histórico. Se establecen unas políticas clientelares. Los militares salen, el voto militar se establece la constituyente, y el voto militar sale a la calle. Los militares son los dueños, por así decirlo, de los ministerios. Comienzan a hacerse ventas de comida a cielo abierto, y se comienza a dar un sistema de control de los alimentos a través de eso que llaman el carné de la patria, que por cierto se crea todo un sistema para tener control, y se utilizan para coaccionar y someter a los ciudadanos más vulnerables, haciendo que la sociedad civil, como en efecto, sea víctima del propio Estado. ¿Qué trajo esto? Bueno, una sociedad diasporizada, disidente, 9 millones de venezolanos fuera del país, y se comienza a crear un estado de pobreza en el estado, 30 millones en estado de pobreza, un estado anquilosado, controlado, los servicios públicos no comienzan a funcionar, y es lo que vemos hoy. Este comportamiento que caracterizó y sigue caracterizando este modelo político producto de esta purga interna, se establece entonces lo que nosotros, reitero, podemos llamar la antropofagia. Y para muchos este modelo es un modelo totalitario que devora no solamente el capital social y político, sino que profundiza en esto y consolida una visión autoritaria a través de toda una red de propaganda, de análisis, de control de los medios de comunicación, para establecer entonces un modelo dialogante político de los informes que ellos tenían de la inteligencia, y así se establece una sociedad para el control social dentro del mundo militar, dentro del mundo económico, el control de cambio y tener el control de todas las instituciones, solo en la mano de un solo ejecutivo. Vamos a identificar y enseguida regresamos con más de nuestro programa Entre Noticias para Costa del Sol 93.1 FM desde Huila, Estado Sucre, para toda nuestra gran audiencia. Regresamos a nuestro programa Entre Noticias por Costa del Sol 93.1 FM desde Huila, Estado Sucre. Y estábamos hablando sobre esta visión caníbal del poder en Miraflores, y que es el poder de un Estado llamado chavismo del siglo XXI que comienza a desmembrarse a partir de la lucha por el control. Estamos hablando de un país que comienza entonces a tener una bonanza petrolera. ¿Y cómo es que la cúpula que gobernaba para ese entonces en Venezuela entra en fase de descomposición interna que ya no puede ocultar tras la propaganda en los pasillos de Miraflores, puesto que esa camaradería, lo que había o lo que se veía ahora a partir de toda la debacle que ocurrió? Por cierto, que en estos últimos días, a propósito de la extracción, como le llaman algunos, o de la violación, como le dicen otros, del derecho de tener que ir defendiendo la patria, eso que han definido como la territorialidad, el devenir de los pueblos, la libertad propia de los pueblos y la vulnerabilidad de los mismos, ¿no? Que tomen su propio destino como un principio legítimo de tomar sus decisiones por fuerza propia, en el caso de Venezuela, como política internacional y de la diplomacia, y que se da a raíz de la denuncia contra Maduro y es llevado, se comienzan a ver en los pasillos entonces palaciegos que esa armonía ya no existe, sino que es un nido de víboras, donde los hermanitos Rodríguez, conocidos como los hermanitos satánicos, han comenzado a hacer un dúo dinámico y a ser feroces rivales entre ellos mismos en una guerra de posiciones que huele a traición. Y esto no es que lo queremos decir porque no sale decirlo. Bueno, lo hemos visto a propósito de lo que acaba de ocurrir con este señor Saad, que fue extraditado de manera express y que además había sido aplaudido, había sido recibido cuando en el gobierno de Biden, que no hace menos de 2 años, fue rescatado por el propio Maduro, conocido como el diplomático, con un carnet diplomático, se había utilizado incluso el bufete de este señor Garzón, del abogado Garzón español, para venderlo, para traérselo desde el Cabo Verde, y pasaron casi 2 meses en una querella jurídica judicial que finalmente lo llevó a los Estados Unidos, estuvo detenido allá, y así como él, los hijos de Cilia Flores, la primera combatiente, se logró que volviera a Venezuela. Bueno, y ahí vimos las imágenes y el recibimiento como un héroe de la patria a este colombiano que hacía, que lavaba, de acuerdo a las noticias y a las informaciones de los Estados Unidos, el blanqueo de capitales de los grandes negocios transnacionales que hacía el entonces presidente de Venezuela, presidente de facto Maduro. Y ahora hoy Cabello, los Rodríguez lo entregaron y dicen que es una persona que tenía sus relaciones con agencias de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, y que además una trabizonda, un tramposo, una persona que los había engañado. Y entonces uno dice, bueno, esto no forma parte de ese mismo libreto, ¿no? Entonces el régimen intenta sostenerse con una mentira, con una opacidad, y sobre todo después del 3 de enero de este año, que se llevaron a Maduro, el recomendado interinato de Jorge Gidersi está entregado a una pelea entre perros y gatos, así como se comieron a tarea la Aizami con el negocio de los criptodólares. Estamos hablando, señoras y señores, de unas sumas que no se puede nombrar en español porque no sabemos qué números son. Estamos hablando de cifra astronómica, que 3.000 billones, estamos hablando de trillones de recursos que se dilapidaron entre ellos, entre facciones, hasta el punto que los organismos de seguridad y las agencias de seguridad tienen en daime acusaciones a las facciones en Venezuela, a los grupos en Venezuela, no solamente por lavado de capitales, por narcoestado, por blanqueo de capitales, por endaimes que están vinculados a la comisionaduría, es decir, al negocio de las influencias, como acaba de ocurrir en uno de los episodios más terribles que hemos visto en la historia política reciente en España, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que estamos frente a un escenario que es digno verlo como una tragedia griega, donde la ambición familiar, la ambición de grupos, entre ellos, terminan devorándose todos entre sí. Hemos visto al psiquiatra Jorge Rodríguez, que es un hombre calculador, que tiene una narrativa para todo tipo de público, que mueve las piezas con una frialdad casi quirúrgica para capitalizar cada error de cada quien, incluido el de su hermana. Es decir, todos los medios, se puede utilizar todos los medios para lograr los objetivos. Y está claro, él quiere presentarse ante Washington como el único interlocutor válido, el rostro amable, afable para negociar lo que él tenga que negociar. Esa es la verdad, lo que nosotros podemos llamar como la verdad verdadera, ¿no? Y bueno, y allí muchas cosas se van con él, ¿no? Por otro lado, se ha dejado arrastrar Delcy por la sombra de Diosdado, esa influencia que la ha convertido en una figura insoportable, que pudiéramos decir que no solamente es una figura insoportable, sino que su arrogancia, la arrogancia de Delcy, ha escalado a niveles tóxicos, alimentada por el rencor el rencor de saberse rechazada, lo que ocurrió en España cuando utilizaron la expresión esta de la mona, y que además el mismo pueblo venezolano siente que que su arrogancia hace que haya un efecto boomerang y que la vomita y la sepultó en una acción electoral. Y esa herida la ha llevado a un plan de venganza personal contra todo aquello que huela a cambio, ¿no? La jugada de Delcy fue agresiva. Eso de rezar, de retar al nuevo embajador John Barry e imponer una directiva a su medida en el Tribunal Supremo de Justicia no le salió bien. Y la respuesta de los Estados Unidos fue inmediata. Pero Jorge no se quedó de brazos cruzados. En un movimiento maestro para quitarle el suelo bajo los pies, sacó de la manga la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, diseñada exclusivamente para arrebatarle el control a su propia hermana. Esto es lo que nosotros definimos como la tropofagia. Esta es la realidad del chavismo hoy. Es una guerra de egos, donde la lealtad es el mito y el poder es el único Dios con D minúscula. Se pelean por los restos de un país que ya no les pertenece, sin darse cuenta que su propia ambición los está hundiendo en el foso y sin salida. Y además, en los Estados Unidos le enseñan la indumentaria. El propio Marco Rubio se viste con aquel mono con que presentaron, con aquella vestimenta con que presentaron a Maduro en la primera cita que se le hizo en Florida antes de que pase sus días en la celda de Brooklyn. Este es el juego de tronos criollos donde la usurpadora o los usurpadores del interinato se despedazan por el favoritismo externo y el desenlace es inevitable. Al final de esto es la carnicería, es decir, la tropofagia política, y el único ganador real, lo estamos viendo, es Washington, que observa cómo se autodestruyen y, por supuesto, cómo destruyen a Venezuela, porque el problema real al final del día es una nación que está subsumida frente a esta carnicería de manera necrofílica, viviendo una pesadilla paciente, y pareciera que es una pesadilla sin fin. Bueno, esperemos que esto venga en caída libre y que viene desde adentro. Y amanecerá y veremos. Bueno, de esta manera hemos terminado este programa por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, invitándolo, por supuesto, para una nueva emisión y edición de una visual parecida e igual que esta. Este fue Entre Noticias para Costa del Sol 93.1 FM desde Guiria, para toda nuestra gran audiencia en la web. Y recuerden, de toda cosa guardada o sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Se les quiere mucho, que Dios les bendiga.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.